Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Estábamos avisados y la previsión se ha cumplido. Ya está aquí Lawrence, o Logans, como prefieran, que es la tercera borrasca que ha visitado la península esta semana. Las dos primeras, Hannah y Conrad, se han distinguido por las fuertes lluvias y esta última, Lawrence, por la nieve. ¿Dónde está cayendo la nieve? Bueno, pues además de los puntos habituales de alta montaña, en los Pirineos, en las cumbres de los sistemas central ibérico, también ha nevado y lo va a seguir haciendo en cotas algo más bajas, de Aragón, de Castilla y León, de las provincias, por ejemplo, de Ávila, Segovia, Salamanca, también en Guadalajara. Y donde ha cuajado la nieve, pues complica a esta hora la circulación. Hay afectadas un total de 38 vías, por ejemplo, en Granada, la A395 en Sierra Nevada, la A4025 en Güéjar Sierra, una vía completamente intransitable a esta hora. En Cantabria, en Asturias, ya digo, en Ávila, los camiones en la A2, a lo largo de la mañana la Guardia Civil ha derivado camiones a varias estaciones de servicio, en concreto entre Cetina y Alhama de Aragón, en Zaragoza y en Torija y en Alcolea del Pinar, en la provincia de Guadalajara. Y luego en la red secundaria también hay que tener especial precaución, prácticamente en todas las comunidades con avisos, son 6 por nieve. Por lo demás, terminamos un fin de semana trágico en las carreteras. 2 siniestros, uno en Cantabria, el otro en la región de Murcia, que han dejado un total de 6 muertos. El accidente de Cantabria ha ocurrido en el puerto de Lunada. Es la montaña pasiega y una vía de alta montaña que une la comunidad cántabra con la provincia de Burgos. La carretera en la que se ha producido el siniestro está repleta de curvas, a lo que hay que añadir las condiciones meteorológicas adversas. El vehículo en el que viajaban 4 jóvenes de 20 y 21 años se ha despeñado por una ladera de más de 200 metros. Todos han muerto. La alerta ha llegado a los servicios de emergencias desde uno de los móviles de los afectados, que se ha enviado cuando el dispositivo ha detectado el impacto. Esta es una aplicación que para muchos puede parecer desconocida, pero que la utilizan mucho los ciclistas, por ejemplo. De momento se siguen investigando las causas del accidente. José Miguel Tolosa es jefe provincial de tráfico en Cantabria.
Había un poco de nieve, pero vamos, no era un problema de vialidad invernal, ni mucho menos. Es una carretera muy estrecha y entonces pues cualquier maniobra, cualquier distracción, o podría haber algo de hielo en la calzada, pues quizá eso es lo que ahora tienen que estudiar con detalle y es lo que provocó pues la salida de la vía, que quizá en otro tipo de carreteras pues hubiera tenido unas consecuencias mucho más pequeñas, pero en este caso concreto provocó el despeñamiento del vehículo.
Los 4 jóvenes muertos en el accidente son 2 chicos, 2 chicas, tenían 20, 21 años y se sabe que eran de Madrid. Detrás de ellos iba un vehículo con otros 4 amigos de los fallecidos. En fin, 20 y 21 años, 4 muertos. Esto en Cantabria. En la región de Murcia se investiga otro accidente ocurrido a la altura de Caravaca de la Cruz, que ha dejado 2 muertos. Aquí las circunstancias son completamente diferentes. El siniestro ocurrió en la RM15, a la salida de Cejín. Un coche que irrumpió en sentido contrario a la circulación impactó con otro que circulaba correctamente sentido Bullas. Los 2 fallecidos son 2 hombres, ocupantes de ese vehículo kamikaze, y la conductora del otro coche, que ya digo, transitaba de forma correcta, es una enfermera de 28 años que trabajaba en el hospital de Caravaca de la Cruz. Está herida muy grave. De hecho, en un primer momento, el 112 de la región de Murcia informó de 3 muertos. Finalmente son 2. Y cerramos una semana en la que seguimos con la misma duda con la que la empezábamos. Pedro Sánchez se resiste a aclarar los plazos sobre el aumento del gasto en defensa. Esto tiene una explicación. Y es evidente. No cuenta con los apoyos de sus socios parlamentarios y está urdiendo la estrategia para, una vez más, también salir a flote. En este caso, para que el PP le dé su apoyo gratis. O para hacer la enésima envolvente que incluya cualquier tipo de trampa, como intentó con el decreto ómnibus y en parte consiguió. presidente del gobierno acaba de clausurar el Congreso de los Socialistas Aragoneses. Esta mañana, a primera hora, en torno a las 10 de la mañana, hacía lo propio en Santander, con el Congreso de los Socialistas Cántabros. En su habitual mitin de fin de semana ante los suyos, hoy tampoco ha concretado ni cuándo, ni cuánto, ni cómo va a ejecutar el compromiso exigido por Europa para aumentar el presupuesto militar. Sánchez continúa asegurando que el gasto social o el gasto en educación no se va a tocar y vuelve a recurrir al discurso del miedo cuando gobierna la derecha. Gobierna la derecha, ya sabes, se cargan la educación, se carga la sanidad, se cargan los servicios sociales. Así que hoy Sánchez, en su periplo mitinero, se ha encargado de hablar de un incremento de presupuestos.
Esa es la gran diferencia, que ellos recortan en presupuesto social, en presupuesto en defensa y en seguridad, y nosotros vamos a aumentar el presupuesto en el estado del bienestar, en seguridad y en defensa, para proteger a Europa y para proteger a España.
Incremento de presupuestos, que es precisamente lo que no tiene este gobierno. No presenta los presupuestos de 2022 y estamos, por tanto, con las cuentas generales del Estado, que siguen prorrogadas desde 2023. En España, el presidente del gobierno no solo es incapaz de articular un acuerdo como el que han conseguido, por ejemplo, en Alemania, entre democristianos, socialdemócratas y verdes. Sánchez es incapaz de unificar criterios en el seno de su propio gobierno, del gobierno de coalición, y mucho menos entre sus socios parlamentarios. En el PP esperan a que Sánchez defina su estrategia. Y esta mañana, la secretaria general de los populares, que es Cuca Gamarra, ha vuelto a denunciar que el presidente solo quiere burlar el control del Congreso.
Lamentablemente en España lo que tenemos es un gobierno débil que ni tan siquiera es capaz de ponerse de acuerdo consigo mismo cuando se habla de cuál tiene que ser la posición de España de cara a afrontar los retos y los desafíos que tenemos por delante. Y lo que pretende, que es, pues hacerlo todo al margen del Parlamento. Y esto en una democracia no cabe.
Sánchez no tiene ninguna intención de acudir al Congreso a dar explicaciones sobre el aumento del gasto militar y pretende esperar a finales de junio. En concreto, al día 24 de ese mes, que es cuando se va a celebrar la cumbre de la OTAN en La Haya. Están pasando más noticias, te las cuenta ya Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
El Papa Francisco dice que su enfermedad es un momento de prueba. Es parte del mensaje del Santo Padre durante el rezo del Ángelus, que vuelve a llevar hoy su firma mientras se sigue recuperando en el Hospital Gemelli de Roma. El cuadro clínico de Francisco continúa siendo complejo, aunque a lo largo de la semana ha seguido con una paulatina mejoría. Francisco además ha recordado hoy a las víctimas del incendio de la discoteca de Macedonia, donde al menos 50 personas han muerto. Había 1.000 dentro de ese local. Y también el Papa se ha acordado de los conflictos que continúan recrudeciéndose en el mundo. Uno de ellos nos lleva hasta Siria, donde el nuevo gobierno llega a los actos conmemorativos por el 14º aniversario de la revolución contra Bashar al-Assad, en medio de la controversia por las masacres perpetradas en el noroeste del país, donde la cifra de asesinados supera ya las 1.500. Aquí en COPE hemos hablado con Ignacio Osorio, que es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid.
Ha habido un levantamiento por parte de grupos paramilitares afines al régimen de Bashar al-Assad contra las nuevas autoridades, y estas nuevas autoridades han reprimido a esos grupos, pero también están atacando muchas aldeas donde han perpetrado matanzas de civiles.
Y te cuento que 6 miembros de un grupo organizado han sido detenidos en Barcelona. Estaban especializados en asesinatos, secuestros, extorsiones o robos. Entre ellos también ha sido arrestado el cabecilla de la banda, que es un sicario que está acusado de matar a una persona en Ciempozuelos, en Madrid, y de otros 2 intentos de asesinato más, uno en esa misma localidad y otro en Cornellá de Llobregat. Es una operación liderada por la Guardia Civil, en la que han participado los Mossos de Escuadra y también la policía alemana, francesa, de Austria y también de Italia.
Y a esta hora, Teresa Vasallo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos fútbol en directo.
Minuto 10 en Butarque, Leganés 0, Betis 0. Además, a las 4 y cuarto, Sevilla Athletic. A las 6 y media hay dos partidos, Osasuna Getafe y Rayo Vallecano Real Sociedad. Y a las 9, el Barça quiere recuperar el liderato en su partido contra el Atlético. En el Barça la única novedad es Cubarsí, después de que no pudiera jugar en Champions por sanción. Por otro lado, el Cholo Simeone no podrá contar con Coque por lesión ni con Correa, que inicia los 5 partidos sancionado. Además, todavía sigue coleando el polémico penalti de Julián Álvarez en Champions contra el Real Madrid. Esto es lo que ha dicho el presidente rojiblanco, Enrique Cerezo, sobre el VAR.
El miércoles por la noche, después de un incidente con un aparato, un sistema o una herramienta que es terrorífica, que es malísima y que no vale para nada, nada más que para perjudicar equipos, que se llama VAR, pues nos truncaron una de las máximas ilusiones, que era continuar en la Champions. Pero el VAR es una herramienta que es conflictiva, no es segura, y sobre todo todos creemos que se trajo el VAR para que el fútbol fuera más justo, y yo creo que se ha traído el VAR para que el fútbol sea más injusto.
Y en segunda división también hay fútbol en directo, minuto 10 de partido, Eldense 0, Mirandés 0.
Gracias, Teresa, sigues en Mediodía Cope.
Antonio Herraiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Este domingo, más que deporte, pura adrenalina. Un partidazo. Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor, y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Fin de semana trágico en las carreteras, primera parada en la región de Murcia. Vamos a conocer los detalles de ese accidente en Caravaca de la Cruz, con un vehículo conducido por un kamikaze y que ha dejado 2 muertos. Novedades, Murcia, Javier Herraiz.
Sí, ya veremos lo que dice la autopsia, pero a estas horas una cosa parece clara: el accidente no se produjo por un error humano. Apuntan desde Caravaca que esa salida 58 de la RM15... ahí es casi imposible equivocarse, sobre todo si eres vecino de la localidad, y los dos fallecidos lo eran, dos hombres de 69 y 59 años. Fallecieron prácticamente en el acto, ahora sus cuerpos están en el Instituto de Medicina Legal de Murcia, donde se les practica la autopsia. Ahí se incluyen las pruebas de alcohol y drogas en el organismo, pero no hay que descartar ninguna hipótesis, nos dicen desde fuentes oficiales. Lo cierto es que este siniestro ha dejado estos dos fallecidos para también una víctima más, una joven de 28 años, enfermera del Hospital del Noroeste. Ella sí que iba en sentido correcto. Ahora se encuentra ingresada en el Hospital Reina Sofía de Murcia. Su estado es muy grave, pero se encuentra estable. Una colisión múltiple provocada por el coche kamikaze, en la que se vieron implicados también otros vehículos. Hubo más heridos, pero en este caso, afortunadamente, todos de carácter leve.
No se descarta ninguna hipótesis en el caso de este siniestro, de este accidente de tráfico en la región de Murcia, en Caravaca de la Cruz, que se ha saldado con 2 muertos. Conocemos también las novedades del siniestro del otro accidente trágico, en este caso en Cantabria, en el puerto de Lunada, en el que han fallecido 4 jóvenes con edades de 20 y 21 años. Santander, María Gutiérrez.
La consternación es absoluta en Cantabria, que se ha despertado con la noticia de este terrible accidente, el más grave de los ocurridos en nuestra comunidad en los últimos 20 años. Los fallecidos son 2 hombres y 2 mujeres de 20 y 21 años de la localidad madrileña de Vallecas, que venían a Cantabria para pasar el fin de semana. Su coche se salió de la vía a la altura del pueblo de Soba, en el puerto de Lunada, por causas que se investigan, como explica el jefe provincial de tráfico, José Miguel Tolosa.
Había un poco de nieve, pero vamos, no era un problema de vialidad invernal, ni mucho menos. Es una carretera muy estrecha y entonces pues cualquier maniobra, cualquier distracción, cualquier, o podría haber algo de hielo en la calzada, pues quizá eso es lo que ahora tienen que estudiar con detalle, y es lo que provocó pues la salida de la vía, que quizá en otro tipo de carreteras pues hubiera tenido unas consecuencias mucho más pequeñas, pero en este caso concreto provocó el despeñamiento del vehículo.
Los servicios de emergencia recibieron el aviso sobre las 10 de la noche desde el teléfono móvil de uno de los fallecidos, que envió una alerta automática al detectar el impacto. En un segundo coche, que no se ha visto implicado en el accidente, viajaban otros cuatro amigos de los fallecidos que están siendo atendidos por un equipo de psicólogos. El rescate de los cuerpos ha sido muy complicado por la orografía del terreno y se ha prolongado hasta las 6 de la mañana.
No nos movemos de Cantabria. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha continuado este domingo con su periplo mitinero, que ha sido una de las tónicas a lo largo de todo este primer trimestre del año 2025. Sánchez clausurando los congresos autonómicos del PSOE y arengando a los suyos. En Cantabria, en Santander, ha sido la primera parada de este domingo. Allí, Sánchez ha resistido a aclarar los plazos sobre el aumento del gasto en defensa. Ni cuándo, ni cuánto, ni cómo va a ejecutar el compromiso exigido por Europa para aumentar el compromiso militar. María.
Solo Europa sabrá cuidar de Europa. Lo dice Sánchez para defender el aumento del gasto en defensa, pero en Santander no ha dado más detalles de cómo hacerlo. Asegura que los países bálticos y nórdicos necesitan de nuestra solidaridad y reclaman que entre todos aumentemos nuestra capacidad de seguridad para poder disuadir a Rusia. Aunque habrá un aumento en el presupuesto de seguridad, en defensa, al tiempo, recalca que también en el estado de bienestar y además sin ninguna renuncia, pero eso sí, no explica cómo.
Nosotros queremos la paz, pero queremos que sea una paz justa y duradera, que se garantice a Ucrania que el agresor, en este caso la Rusia de Putin, no va a volver a agredir dentro de 1, 2, 3 o 4 años. Por tanto, sí, apremia la paz, pero no a costa de premiar al agresor.
Presencia express de Sánchez en Santander para arropar a los socialistas cántabros en la proclamación de Pedro Casares como nuevo secretario general tras ganar en unas ajustadas primarias al hasta entonces líder Pablo Zuloaga.
Presencia express porque tenía que coger el Falcon para irse desde Santander a Zaragoza para arropar a Pilar Alegría, ya elegida secretaria regional de los socialistas aragoneses. Una ministra más que el presidente del gobierno ha colocado al frente de una secretaría autonómica del PSOE con el objetivo de darle la vuelta al mapa autonómico que tras las elecciones de mayo de 2023 domina el Partido Popular. Zaragoza, Enrique Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Con el 93% de los votos, Pilar Alegría se ha convertido en la primera mujer en liderar el PSOE aragonés.
No os podéis hacer una idea de la enorme responsabilidad y el enorme sentimiento y gratitud con el que afronto esta nueva etapa, ser la primera secretaria general del Partido Socialista en Aragón, compañeros y compañeras.
Alegría ha pedido a la militancia fuerza, ganas, unidad y ambición para ganar las próximas elecciones de 2027 y en ello ha coincidido con lo que decía también Pedro Sánchez.
El próximo mes de mayo de 2027, Pilar Alegría será la próxima presidenta de Aragón. Ganando a Azcón, ganando al Partido Popular y teniendo mayoría para poder gobernar.
18º Congreso Regional del Partido, con un desembarco importante de ministros y una ausencia bastante destacada, como ha sido la del exsecretario general del PSOE aragonés, Javier Lambán.
Estamos pendientes de las conversaciones entre el Ministerio de Transportes, entre Renfe, Adif y los sindicatos ferroviarios, que mantienen a esta hora todavía sus diferencias a pocas horas del inicio de la huelga que comienza mañana lunes. Va a afectar a los trenes de cercanías, también a la alta velocidad y a la media distancia de toda España. Transportes ha fijado, por si no llegara a un acuerdo, servicios mínimos. Xavi Laso, ¿cuáles?
No lograron acercar posturas en una larga negociación que se celebró el pasado viernes y que se cerró sin un acuerdo y tampoco lo consiguieron ayer sábado. Por lo tanto, queda un día para que el Ministerio de Transportes y sindicatos lleguen a un acuerdo que evite la huelga de mañana, día 17, y que también tendríamos los días 19, 24, 26 y 28 de marzo, así como el 1 y 3 de abril. ¿Por qué esta protesta? Los sindicatos consideran que no se han cumplido los acuerdos firmados sobre el traspaso de Rodalies a la Generalitat de Cataluña y sobre Renfe Mercancías. El Ministerio de Transportes ha marcado unos servicios mínimos de entre el 50 y el 75% en cercanías, del 72% en AVE y ABLO y del 65% en trenes de media distancia. En el caso de Rodalies, la Generalitat los ha fijado en un 60% en horas punta y un 33% en horas valle.
Y domingo en el que volvemos a mirar a Roma, el Papa Francisco lleva ya más de un mes ingresado en el Hospital Gemelli. Su cuadro clínico sigue siendo complejo, aunque a lo largo de esta semana ha seguido con una paulatina mejoría. Hoy hemos escuchado el rezo del Ángelus, que vuelve a llevar su firma, vuelve a llevar la firma del Papa Francisco, y ha admitido que su enfermedad es un momento de prueba. Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Ya son 31 días los que el Papa lleva ingresado en el Gemelli, un momento de prueba, confiesa hoy en el Ángelus, que le permite unirse a todos los que experimentan esta fragilidad, que además facilita amar, rezar y estar los unos para los otros. Un domingo más agradece el servicio de los médicos y personal sanitario que con su trabajo reflejan un rayo de su amor. A los pequeños que hoy le han cantado a pie de su ventana en el Gemelli, les asegura que espera verlos pronto. Renueva su continua petición por la paz enumerando los países en guerra y además ha enviado un mensaje de pésame a los familiares de las víctimas del incendio de la discoteca de Macedonia del Norte, a quienes asegura su cercanía y oraciones.
Son las 2:20 y en Mediodía COPE vamos a analizar una decisión judicial que puede generar un paso importante contra la ocupación ilegal de viviendas. Ahora mismo, según datos de Interior, en 2024 se registraron 16.400 denuncias por allanamiento o usurpación de inmuebles. Y esa decisión de la que te hablo llega desde la Audiencia de Barcelona, que ha abierto el camino para que si tú te ves afectado por una ocupación ilegal, la ley no ampare a los usurpadores y no te pueda castigar a ti, propietario, si decides cortar el suministro de luz, gas o agua. Ahora mismo, si se da esa circunstancia y se te ocurre cortar cualquier suministro de tu casa, te enfrentas, si es que te denuncia, el ocupa, a un delito de coacciones. Estamos hablando de una decisión adoptada por los 60 jueces de las secciones penales de la Audiencia Provincial de Barcelona. Esto es importante delimitarlo. ¿Qué consecuencias puede tener la medida? Pues se lo vamos a preguntar a Julio Naveira, que es abogado experto en derecho inmobiliario y expresidente del Consejo de la Abogacía de Cataluña. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Todo muy bien aquí. Estamos aquí preparando para a ver si podemos aclarar un poquitín esta nueva situación.
Vamos a intentarlo. Bueno, la decisión de la Audiencia de Barcelona ha sido enviada a otras instancias judiciales y aquí se incluyen el resto de audiencias catalanas, la propia Fiscalía y el TSJ catalán, el Tribunal Superior de Justicia. Es decir, si ahora mismo un propietario al que le han ocupado su casa decide cortar los suministros de su vivienda, ya no puede ser acusado de ninguna actividad delictiva o en el caso de que el ocupa le denuncie, como puede y de hecho ocurre ahora mismo, ya no podrá ser condenado por estos hechos.
Correcto, pero una precisión. El acuerdo se ha tomado por las secciones de la Audiencia Provincial de Barcelona. Por tanto, solamente afecta a la provincia de Barcelona, no afecta al resto de provincias, ni a Girona, ni a Tarragona, ni a Lérida. Por tanto, en primer lugar, el acuerdo que se ha adoptado el 7 de marzo únicamente afecta a las secciones de la Audiencia Provincial de Barcelona. Y como bien has comentado, es decir, el acuerdo consiste no en que los propietarios no puedan ser denunciados por los ocupas por un delito de coacciones del suministro, pues se han cortado el suministro, ya sea de vivienda o de local, o si dejan de abonar estos suministros, sea el suministro que sea, sino que no serán condenados por ese delito. Es decir, no se modifica la legislación, por tanto, la denuncia puede continuar adelante, los ocupas pueden denunciar a los propietarios, sí que se modifica la interpretación de cuándo se comete este delito. Y a partir de este momento, en Barcelona, los propietarios de viviendas ocupadas, y mucho cuidado, solamente las ocupadas delincuenciales, no aquellos supuestos en los cuales el inquilino no está pagando la renta. O sea, en los supuestos en que es un contrato de alquiler que no se paga la renta, no se pueden dejar de abonar los suministros. Solamente para las ocupaciones delincuenciales no se condenará a estos propietarios por ese tipo de delito, delito de coacciones.
Precisaba al principio, señor letrado, que es una decisión del ámbito exclusivo de la Audiencia Provincial de Barcelona. Bueno, en el caso de que haya recursos y el asunto llegue al Supremo, el alto tribunal tendrá que ratificar o no esta doctrina de la Audiencia de Barcelona. ¿Esto es así?
Es así mismo. Esto es lo que ha sucedido es que Barcelona ha llegado a unos acuerdos para la provincia de Barcelona. En el supuesto de que haya algún recurso al TSJ, el TSJ tendrá que pronunciarse. En el mismo sentido, hablando de los ocupas, por ejemplo, el 22 de noviembre del 2024, la Audiencia Provincial de Girona, en el mismo sentido que la de Barcelona, tomó una decisión también muy importante en relación a los ocupas. Y para la provincia de Girona, por ejemplo, en aquellas ocupaciones recientes, y se entiende por recientes, en las primeras 24 horas, los cuerpos de la policía deben proceder al desalojo inmediato sin necesidad de autorización judicial. Pues esta decisión que se tomó en Girona solamente afecta a Girona, por ejemplo, y esta decisión de Girona en la Audiencia Provincial de Barcelona de este marzo del 2025 no se adoptó ningún acuerdo similar. Por eso es importante reseñar que los acuerdos en este sentido, los de Girona afectan a la provincia de Girona y en su momento tendrán que ser resueltos por el TSJ, y los de Barcelona afectan a la provincia de Barcelona.
Esa decisión de la audiencia de los colegas magistrados de Girona en este caso sobre los desalojos express policiales sin autorización judicial, que como precisa no se abordó en la reunión de sus colegas de las secciones penales de la Audiencia de Barcelona. En todo caso, al margen de estas cuestiones más técnicas o más jurídicas, ¿es una buena medida? ¿Supone un obstáculo más para la ocupación ilegal de viviendas?
Hombre, es una buena medida. Lo único que es a la medida de Barcelona, lo que hace referencia
a los suministros.
No condena a los suministros, la no condena a los propietarios por el delito de ocasiones, la hace un obstáculo. Más que un obstáculo, porque los ocupas pueden buscarse la vida por otras situaciones, mediante enganches, etcétera, sí que lo haces un desahogo para los propietarios, que no se tienen que ver, además de afectados por el retraso en la recuperación de la posesión, con el pago de los suministros de estos ocupas, ¿no? Por lo tanto, yo más que un obstáculo a los ocupas, la decisión de la provincia de Barcelona, lo veo como un desahogo o una ventaja, si se puede llamar de alguna manera, para los propietarios de esas viviendas ocupadas, que a fecha de hoy, además de tener que aguantar el retraso para recuperar la posesión, serían obligados a tener que continuar abonando estos suministros a favor de estos ocupas.
Yo si le pregunto a alguien que le han ocupado su vivienda, podemos intuir claramente su respuesta. Por eso le pregunto a usted, que trata habitualmente este tipo de casos. ¿Ahora mismo la legislación disuade a los usurpadores o todo lo contrario?
Todo lo contrario, porque la legislación no se ha modificado. La legislación continúa amparando a los usurpadores, porque para conseguir el desalojo efectivo, sacando que la policía actúe inmediatamente o sacando que los juzgados de instrucción adopten la medida del desalojo inmediato, cosa que no sucede, el retraso en la recuperación de la posesión del inmueble viene a ser aproximadamente unos dos años y medio. Por tanto, la legislación sigue estando exactamente igual. Decir además que aquí en España el último Real Decreto Ómnibus no solamente prorroga en los lanzamientos de las viviendas de personas vulnerables de arrendamientos hasta el 31 de diciembre de 2025, sino que también incluye dentro de ese pack de prórroga para las familias vulnerables que han ocupado delincuencialmente una vivienda. Por tanto, la legislación sigue siendo favorable para los ocupas. Lo que sí que se están produciendo son interpretaciones judiciales de esa legislación que parece que van a dar la vuelta a esta situación, y de alguna manera decisiones judiciales que interpretan la legislación están favoreciendo a estos ocupas, aunque la única forma de impedir que los ocupas continúen ocupando, cometiendo este tipo de delitos, sea la usurpación de bienes inmuebles o sea el delito de allanamiento de morada, es conseguir una regulación inmediata para el desalojo inmediato de estos ocupas, sea en el plazo de 24 o 48 horas.
Nos queda apenas un minuto, pero le voy a hacer una pregunta muy directa, sí. Porque siempre que esta cuestión se eleva a los responsables de la administración, en este caso los responsables del gobierno central, descartan y minimizan el problema de la ocupación. ¿Es o no es un problema real en España la ocupación de viviendas?
Es un problema real, grave, persistente y cada vez va peor. Y lo que no se puede hacer es mirar para otro lado y ocultar la realidad. Sí que es cierto que las viviendas ocupadas de personas físicas han disminuido, gracias sobre todo a la Ley 5 del 2018, pero la ocupación de viviendas y de locales pertenecientes a personas jurídicas y a otro tipo de entidades, obviamente esto está habiendo un incremento constante y brutal gracias a esta permisividad hacia las ocupaciones, y sobre todo no en cuanto a la permisividad, porque al final acaban desocupando, sino por la duración para conseguir ese desalojo.
Julio Naveira, abogado experto en derecho inmobiliario, expresidente del Consejo de la Abogacía de Cataluña. Gracias por estar en Mediodía Cope. Un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias a vosotros.
Es 16 de marzo. Hace 5 años, por estas fechas, los españoles nos acostumbrábamos a una nueva realidad. el confinamiento. Se decretó el estado de alarma y a partir de ahí, durante los siguientes 3 meses, permanecimos en nuestras casas durante lo peor de la pandemia. 120.000 personas perdieron la vida, muchas de ellas en las residencias de mayores de toda España. Rafael Sánchez Ostiz es presidente del Círculo Empresarial de Atención a las Personas y ha explicado en el fin de semana con Cristina que los protocolos en las residencias han mejorado, pero que sigue habiendo asignaturas pendientes.
En todas las comunidades se produjo dificultades de traslados a los hospitales. No hay que olvidar que España tenemos un sistema sanitario hospital centrista, ¿no? Todo se centra en el hospital. El tener un sistema hospital centrista determinó en gran medida el hecho de los fallecimientos en las residencias.
Ponemos rumbo a las 2:30, pero como cada domingo, antes el santoral que nos acerca Jesús Luis Sacristán.
¿Qué tal, Antonio? Hoy, segundo domingo de Cuaresma, conmemoramos a San Julián, natural de Cilicia. Su vida se desarrolla entre los siglos III y IV. Su padre era pagano y su madre cristiana. Al morir, el padre se convierte y se traslada a Tarso con su madre. Es la época de la persecución de Diocleciano y él será arrestado. San Julián muere mártir, siendo arrojado también al mar. Por cierto, este miércoles celebramos a San José y con él el día del seminario.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE en este domingo que viene marcado por el frío y por la nieve. Es verdad que en Sevilla, en Murcia, en Málaga, no lo están notando tanto, con máximas que hasta ahora se aproximan a los 20 grados, pero el temporal, la tercera borrasca de esta semana, sí que ha presentado sus atributos en el centro y prácticamente en toda la mitad norte de la península. Hay alerta amarilla en 6 comunidades autónomas y en el caso de Guadalajara es de color naranja porque, además de en la sierra norte de esta provincia, ha nevado en cotas más bajas de la Alcarria. Máxima preocupación en las carreteras de Castilla y León, en Cantabria, en Asturias, también en Granada, en Sierra Nevada, donde la nieve complica la circulación. Ahora mismo hay 2 investigaciones abiertas para tratar de aclarar las causas de 2 accidentes de tráfico que han dejado un total de 6 muertos. El siniestro más grave ha ocurrido en Cantabria, en un enclave de montaña conocido como el Portillo de Lunada. Comunica las Merindades y los Valles Pasiegos. Estamos hablando de una carretera por encima de los 1.000 metros de altitud, estrecha, con muchas curvas, en una zona que enlaza Cantabria con la provincia de Burgos, San Roque de Riomiera con Espinosa de los Monteros. Esta vía la conocen bien los motoristas y también los aficionados a la bicicleta. Pues por esta carretera iban un grupo de 8 amigos de Madrid, repartidos en 2 vehículos. Por causas que aún se desconocen, el que llevaba delantera se ha despeñado por una altura de 200 metros y sus 4 ocupantes han muerto. Tenían entre 20 y 21 años. Hay un sistema, una aplicación, yo la desconocía, me he enterado esta mañana, que cuando detecta un fuerte impacto, da la alerta. Y es el sistema que llevaba una de las ocupantes del vehículo y que ha avisado a los servicios de emergencias que cuando han llegado al lugar de los hechos, no han podido hacer nada por salvar la vida de esos 4 jóvenes, 2 chicos y 2 chicas de Vallecas, en Madrid. Hay una investigación abierta, en marcha, para esclarecer las circunstancias del accidente que se ha producido, repetimos, en este contexto, una carretera de montaña estrecha con algo de nieve, con zonas de umbría en las que había hielo y, en fin, 4 vidas de gente muy, muy joven. Esto en Cantabria. En la región de Murcia también se investiga otro accidente en el término de Caravaca de la Cruz. Han muerto 2 personas que en este caso viajaban en un coche que circulaba en sentido contrario. Se trataría de 2 kamikazes que han provocado un accidente múltiple. Los muertos son 2 vecinos de la zona, 2 hombres, y hay una persona, una mujer, herida grave. Tiene 28 años, es enfermera, que trabaja en el hospital de Caravaca de la Cruz, y ella sí que circulaba correctamente por esa vía, por esa carretera, sentido a la localidad de Bullas. Hoy en Mediodía COPE, al margen de la nieve, al margen del temporal y de estos dos accidentes de tráfico trágicos, en Mediodía COPE te estamos hablando de ocupación ilegal de viviendas. Es un asunto que el gobierno siempre minimiza. No solo eso. Desde la izquierda son negacionistas del problema. Dicen que el miedo a la ocupación con K es un invento de las empresas que ponen alarmas. Por eso, con el inestimable apoyo del equipo de Opinión Sincronizada, siempre que se refieren a la usurpación ilegal de viviendas, añaden un adverbio. El adverbio solo. En 2024, Interior registró 16.400 denuncias por allanamiento o por usurpación de inmuebles. Y aquí es donde ponen su huella. Solo, dicen, esto es marca de la izquierda, solo 2.309 fueron en casas habitadas o en segundas residencias. ¿La ocupación es o no es un problema? Pues se lo acabamos de preguntar en Mediodía COPE a Julio Naveira, que es abogado experto en derecho inmobiliario y expresidente del Consejo de la Abogacía de Cataluña.
Es un problema real, grave, persistente y cada vez va peor. Lo que no se puede hacer es mirar para otro lado y ocultar la realidad. Sí que es cierto que las viviendas ocupadas de personas físicas han disminuido, gracias sobre todo a la Ley 5 del 2018, pero la ocupación de viviendas y de locales pertenecientes a personas jurídicas y a otros tipo de entidades, obviamente esto está habiendo un incremento constante y brutal gracias a esta permisividad hacia las ocupaciones.
Problema real, grave, persistente y cada vez va a peor. Y esto es lo que niegan desde el gobierno y desde la izquierda. Esto lo saben los jueces. Y en España hay mayoría de magistrados aún que son independientes y que continúan haciendo su trabajo al margen de lo que dicta Moncloa y el equipo que les sigue. Y hay una decisión de la Audiencia de Barcelona, de los jueces de lo penal, que aunque de momento solo afecte a esta provincia, puede tener trascendencia nacional, trascendencia en toda España. Te cuento, ahora mismo, si a ti te ocupan tu casa, y como es habitual, pues mantienes activos todos los suministros a tu nombre, te van a seguir cobrando. Y dirás, encima de que no puedo hacer uso de mi vivienda, Al delincuente que me la ha usurpado, le tengo que abonar la luz, el gas, el agua o lo que corresponda. Pues sí, y no solo eso. Es que si se te ocurre cortar cualquiera de estos suministros, darlos de baja, la persona que ha ocupado tu casa te puede denunciar por coacciones. Esto va a cambiar, o puede empezar a cambiar, al menos en Barcelona. Los 60 jueces de lo penal han acordado que no sea delito cortar estos suministros. Y esto puede producir una cascada de recursos hasta llegar al Supremo, que tendría que fijar doctrina. Pero al margen del frente judicial, algo que parece de sentido común, lo que chirría es que el legislador no lo haya abordado antes y evidencia que el sistema no funciona por mucho que el gobierno sea negacionista de la ocupación. Están pasando más noticias en este domingo, te las cuenta ya en titulares Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
El Papa continúa en el hospital Gemelli, continúa su recuperación en el hospital Gemelli, donde ha asegurado hoy que vive un momento de prueba. Palabras en el Ángelus que no ha podido pronunciar, pero sí que llevan su firma.
Continúa su tratamiento para la infección respiratoria que padece, por lo tanto tampoco este domingo ha podido celebrarse el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro. Sin embargo, el pontífice sí que ha difundido una breve catequesis en la que ha dicho que está afrontando un momento de prueba y que se une a tantos hermanos y hermanas que están enfermos. El Papa, que sigue rezando además por las guerras abiertas y que ha tenido un recuerdo para las víctimas del incendio en la discoteca de Macedonia del Norte, donde la cifra de muertos es ya de al menos 59.
Pedro Sánchez ha vuelto a clausurar hoy dos nuevos congresos regionales del PSOE y tampoco hoy hemos tenido suerte, no ha concretado cómo, ni cuándo, ni dónde va a explicar el aumento del gasto en defensa.
Sí, la primera parada ha sido Santander, donde se ha resistido, como dices, a aclarar esos plazos sobre el aumento del gasto en defensa. Y de Santander, Sánchez se ha ido directo a Zaragoza para arropar a Pilar Alegría, ya elegida secretaria general de los socialistas aragoneses. Una ministra más que el presidente del gobierno ha colocado al frente de una secretaría del PSOE para tratar de darle la vuelta al mapa autonómico que domina el Partido Popular tras las últimas elecciones.
Y sigue convocada la huelga para mañana. mañana que afecta a cercanías, trenes de alta velocidad y media distancia en toda España.
El Ministerio de Transportes, Renfe, Adif y los sindicatos ferroviarios mantienen sus diferencias a pocas horas del inicio de esa huelga, por lo que ahora mismo se espera que haya paros totales y parciales para los que el Ministerio de Transportes ha establecido unos servicios mínimos. En cercanías serán del 75%, en las horas punta del 50% el resto del día, mientras que en media distancia se espera que esos servicios mínimos lleguen al 65% y en la alta velocidad y larga distancia al 72%.
Teresa Vasallo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos fútbol en directo.
Minuto 39 en Butarque, ya al filo del descanso. Leganés 1, Betis 0, gol de Dani Raba. Además, a las 4 y cuarto, Sevilla Athletic, y a las 6 y media, Osasuna Getafe y Rayo Vallecano Real Sociedad. A las 9 hay un duelo por todo lo alto de la tabla, donde el Barça quiere recuperar el liderato. La única novedad de Hansi Flick es la vuelta de Cubarsí a la convocatoria después de que no pudiera jugar en Champions por sanción. Por otro lado, el Cholo Simeone no podrá contar con Coque por lesión ni con Correa, que inicia los 5 partidos sancionados. En segunda división también hay fútbol en directo, Eldense 0, Mirandés 0, y en segunda también el Zaragoza ha prescindido de los servicios de su entrenador y de su director deportivo después de estar 7 partidos sin ganar.
Gracias, Teresa. Sigues en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¡Ánimo, Ramos! ¡Mira, mira!
Dos películas.
Esa voz es una vida.
Ese chico lleva millones en la garganta.
¿De verdad?
Una voz irrepetible. Una tarde con Antonio Molina. Esa voz es una mina. Y el pescador de coplas.
No tiene pulmones, tiene un compresor.
Pues ahora verá usted.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Sin duda una de las noticias de esta semana, el asesinato de Belén Cortés, educadora social de Badajoz, 35 años, a manos de los menores que tutelaba, y que nos deja muchas cuestiones para la reflexión y también para el debate. La primera y quizá la más importante es la necesidad urgente de revisar las condiciones a las que se enfrentan en su trabajo. Muchas compañeras de Belén han declarado que quien iba a trabajar al piso donde se encontraban los tres detenidos lo hacía con mucho miedo. Se enfrentan a menores que han cometido delitos y lo hacen sin medios y sin protección. Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, el fracaso, más aún cuando estos pisos buscan la reinserción del menor, es total. Lo mires por donde lo mires.
Es una desgracia totalmente, y la sensación es que no se hace o no se ha hecho lo que se debía a muchos niveles. Primero de todo, uno querría pensar que la administración se volcaría en hacer lo posible por recuperar, en la medida de lo posible, a esos menores que delinquen, ¿no? Pero aunque, como nos explicaba esta mañana la juez magistrada de menores Reyes Martel, la ley está bien planteada, en la práctica no se está poniendo el empeño necesario.
La ley está bien pensada, lo que no tenemos es recursos. Hay todo un equipo técnico, debe haberlo, trabajadores sociales, educadores, psicólogos, etcétera, que desde que un chico o una chica llega a una fiscalía de menores y luego lo acompaña durante todo el procedimiento y durante toda la ejecución, sí los hay, y lo pongo entrecomillado, debería haberlo, según la ley, tienen que analizar todas las circunstancias y tienen que ir haciendo el seguimiento de la evolución de ese menor.
Afortunadamente, los trabajadores son capaces de suplir las innumerables carencias del sistema y ayudan a que, pese a este tipo de que estas desgracias sigan ocurriendo, la gran mayoría de menores en estos programas salen adelante.
El 80%, con todos los problemas que tenemos, y son muchos, reconducen y llevan una vida no solamente normal. Yo podría dar miles de historias que, afortunadamente, con ayuda, también poniendo de su parte, han salido adelante.
En el plano emocional hay que reflexionar sobre el dolor el que sienten desde luego los familiares, compañeros, amigos de Belén, pero también, Rodrigo, uno que no recibe tanta atención, el que siente el padre de un menor criminal, ¿no?
Sí, Antonio Granero es cocinero y es padre del menor de 15 años detenido por el delito junto a otros dos de sus compañeros. Aquí en COPE se ha mostrado muy entristecido, aunque no quiere ni pensar en compararse con el dolor de la víctima.
Me figuro que es bastante menos que la familia de Belén, y también que los propios muchachos, que me aseguro que también estarán empezando a ser conscientes de lo que han hecho.
Hay una losa que cae con fuerza sobre los padres de un menor que comete un asesinato tan atroz. La culpa, la responsabilidad, el juicio público al que de forma más o menos justa son sometidos desde el primer minuto en el que el crimen sale a la luz.
Y es un tema complicado porque es que normalmente es muy difícil saber en qué momento se tuerce tanto la vida de un niño y más aún quién o qué es responsable de ello. Cada uno tendrá su forma de verlo, cada uno tiene su visión sobre el problema y probablemente la respuesta sea una mezcla de demasiadas cosas como para tenerlo claro. Antonio, como padre, lo explica así.
El origen de esto lo señalo en cuando tenía 7, 8, 9 años y la gran falta de asistencia a clase, la dejación de obligaciones de la madre y el abandono de la administración, quien permitió que durante 3 años el niño faltase entre un 30 y un 40% a clase.
Antonio se divorció de la madre de sus hijos cuando estos eran aún pequeños. En un primer momento la custodia fue para ella, pero 6 años más tarde, después de muchas denuncias, consiguió que el juzgado le diera la razón y sus hijos se trasladaron a su casa.
Sí, pocas horas antes del crimen, la madre del menor fue denunciada por ofrecerle marihuana a su hijo y a otro de los menores implicados e incluso consumirla junto a ellos. Antonio defiende que esos años que sus hijos pasaron solos con ella crearon daños irreparables.
La madre tiene una vida dramática, por desgracia, que también es un tema que habría que ahondar en él, porque también creo que la madre también ha sido una víctima de este sistema al no haber hecho las cosas bien. Y no es que la esté defendiendo, es que lógicamente el caso lo conozco perfectamente y a la mujer esta se le tenía que haber retirado a los niños desde el primer momento y no haberlos dejado con ellos tres en toda su crianza, porque lo que ha hecho es desgraciarla a ella y desgraciar a los niños y desgraciarnos a todo.
Bueno, hay cosas que fallan, ¿no? Y sobre todo cuando un padre llega a una desesperación tal que tiene que pedir que su hijo sea privado de libertad. Y aún más, cuando esos jóvenes, lejos de mejorar su comportamiento, se vuelven cada vez más agresivos hasta que acaba ocurriendo una desgracia como esta. Asesinato de Belén Cortés, educadora social de Badajoz de 35 años. Cerramos una semana marcada por las lluvias, una semana no, con paréntesis puntuales como el de este sábado. No ha parado de llover en España, quédate con este dato. En lo que llevamos de año hidrológico, es decir, desde el 1 de octubre, en España ha llovido un 11% más respecto a los valores normales recogidos por la EMET para este periodo. Y esto tiene una parte muy positiva y otra que no es tanto. El refrán, que asegura que nunca llueve a gusto de todos, aquí es literal. Lo positivo, el nivel de los embalses. El nivel de agua almacenada en España supera el 60% y va a seguir creciendo por las lluvias de estas últimas horas, por el deshielo y por las acumulaciones de días anteriores. Lo han notado en todas las cuencas. Hay algunas sí, donde las lluvias de marzo han conseguido revertir uno de los episodios de sequía más prolongados desde hace décadas. Te hablo de las cuencas internas catalanas. Estaban a poco más del 30%. Se acercan al 45% de su capacidad total. En el campo, en los cultivos, no se puede generalizar. Hay zonas donde el agua ha caído de forma abundante sin generar ningún tipo de problemas. Todo lo contrario. Han sido precipitaciones bienvenidas para determinados cultivos. En el olivar, por ejemplo. Muy necesitado de agua en general, todos los cultivos leñosos. Andrés Góngora, secretario general de COAG Andalucía.
Un momento de extrema necesidad que por fin ha llegado, puesto que hasta hace muy pocos días lo que estábamos es muy preocupados por una situación de sequía extrema que en algunos casos ya se venía dando en los últimos años.
Pero claro, cada cultivo tiene su situación y sus particularidades, aunque para muchas regiones estas lluvias han sido una muy buena noticia, para otras no tanto. En Castilla-La Mancha, en Guadalajara. Se han inundado parcelas enteras, un hecho que va a retrasar mucho campañas de plantación de algunos productos, como el del espárrago. Adolfo López del Río es el presidente de la Asociación de Productores de Espárragos de Guadalajara.
Esta cantidad de agua que está cayendo en la provincia de Guadalajara nos está perjudicando, va a retrasar mucho el inicio de campaña y todas las parcelas que se han inundado por el desbordamiento de los ríos, pues realmente no sabemos cuál va a ser la producción de esas parcelas. Hemos calculado que habrá unas 90 a 100 hectáreas afectadas por las inundaciones.
Tenemos también el caso paradójico de la región de Murcia. Es una comunidad que cuenta con casi 500.000 de hectáreas de cultivo, lo que supone más del 40% de su superficie total. Es una región que habitualmente padece la escasez de agua y estas lluvias han sido positivas, salvo para cultivos puntuales. Ha retrasado la plantación de melones y sandías y ha afectado también a los cultivos de hoja verde. Lo ha detallado el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil.
Continúa el dispositivo de búsqueda con más de 6 efectivos.
Luego en Andalucía se da una doble situación. La positiva, que ya te he contado, y la menos buena, porque hay zonas con cultivos recién sembrados o con una fecha próxima de siembra que han resultado afectados.
Ha causado daño en estructuras de producción, también con desbordamiento de río. Hay problemas derivados al no poder hacer tareas agrícolas que se venían dando, sobre todo en cultivos en estas fechas con siembras que ya estaban previstas, como por ejemplo el caso de la campaña de sandía en todo el sureste, el sandía y melón.
Y hay otro riesgo que va más allá de las inundaciones, el frío. Si bajan las temperaturas en las zonas en las que ha llovido mucho, hay riesgos altísimos de que hiele, cosa poca conveniente en época de floración. Un hecho que conllevaría pérdidas en ciertos cultivos. Es lo que ha contado Pera Roque, presidente de Asaja en Lleida.
En este momento estamos en plena floración de fruta de hueso y empieza la fruta de pepita en todo el Valle del Ebro, por tanto es un momento crucial para el cuaje. Y en este momento esa entrada de aire frío pues nos puede recordar al episodio que tuvimos en el año 2022, donde tuvimos una pérdida de más del 60% de lo que es la cosecha, tanto a nivel de frutas de pepita como de hueso.
Bueno, en el año 2022 España quedó sumida en una sequía de larga duración que se prolongó durante muchos meses. Hay que recordar que el gobierno se llegó a plantear llevar agua en tanques desde Valencia hasta Barcelona. Bueno, ahora las lluvias que nos han acompañado, que nos siguen acompañando a lo largo de este mes de marzo, han garantizado un verano sin restricciones. La parte más negativa, lo has escuchado, los cultivos afectados. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Si yo te digo esta frase, bueno, algunos irán a la canción de los Burning, pero no tiene nada que ver. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Es el título del libro que narra las experiencias y los testimonios reales de vocación de varias jóvenes religiosas. Ahora ese libro se va a llevar al formato audiovisual a través de una serie documental del mismo nombre que va a mostrar esos mismos testimonios de vocación, pero contados en primera persona por sus protagonistas. Hoy en Mediodía Cope hablamos con Jesús García Colomer, autor del libro ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Y también director y productor audiovisual en Gospa Arts, por lo tanto encargado de dar forma a esta docuserie. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Primero fue un libro, ahora una docuserie sobre el misterio de la vocación. ¿Por qué? ¿Qué despierta en ti descubrir estos testimonios?
Bueno, el porqué de la serie es simplemente porque, bueno, el libro hizo muchísimo bien en su momento. Los frutos han sido espectaculares y asombrosos en muchísimos casos. Y bueno, 15 años después, es obvio que la gente cada vez lee menos y ve más productos audiovisuales, ya sea a través de YouTube o de plataformas de streaming o lo que sea, ¿no? Y era un formato bastante, dentro de la complejidad que es toda producción audiovisual, que es mucho más complejo que hacer un libro. Digamos que era, yo creo que es la evolución natural, ¿no?, de aquel libro de hace 15 años. Y bueno, pues entre todas las ideas que teníamos encima de la mesa, una era esta, y nos apeteció y dijimos, pues vamos para adelante. Y bueno, pues también el deseo de llegar a muchísima más gente, ¿no? El libro funcionó muy bien, se vendió mucho, ha llegado a muchísimos sitios, todavía se sigue leyendo mucho. Pero bueno, pues es, hay mucha gente ahí esperando pues saber un poco del reflejo de la luz de Dios que estas personas desprenden, y a través de YouTube o de cualquier plataforma pues vamos a llegar a más gente.
Aparte de esta evolución natural que nos explicas, lógica por otra parte, volviendo al libro, ¿qué te inspiró a ti a escribir qué hace una chica como tú en un sitio como este?
Pues fue algo curioso, o sea, tampoco te sabría explicar el qué es. Y si te digo la verdad, en la génesis del libro hay dos experiencias que suceden antes del libro. Una es hace muchísimo tiempo, yo tenía 20 años y por una circunstancia de la vida que no viene al caso, pude entrar en una clausura de carmelitas. Me pidieron descargar un camión de muebles y allí que fui con uno de mis hermanos a descargar un camión de muebles. Y en ese, yo con 20 años, lo que pensaba de las monjas era que, bueno, pues que eran unas señoras que no habían encontrado novio y vivían entre amigas para pasar la vida. Esa era la imagen que tenía yo entonces, ¿no?
Hemos tenido muchos.
Y entonces en aquella ocasión, a mis 20 años, tuve la oportunidad de entrar en una clausura y hablar un momentito con una monja. Era una monja mayor. En un momento dado le pregunté cuánto tiempo llevaba allí dentro y me dijo que 35 años. Claro, cuando tú tienes 20 años y ves a una persona que lleva 35 años ahí, pues es más que tu propia vida, ¿no? Y le dije, eso es una locura. Y ella me contestó, es cierto, pero es una locura de amor. Y se está tan bien aquí dentro con Dios. Y en su respuesta, que a mí me parecía una locura, pero sí que yo percibí de ella mucha verdad, mucha autenticidad. Y de aquella experiencia se quedó ahí una inquietud, ¿no? De que en la vida de esas mujeres que se enclaustraban había algo más de lo que simplemente se ve, ¿no? O se percibe a través de los sentidos, ¿no? Y esa inquietud se quedó ahí. Luego esa inquietud floreció más fuertemente unos años después, unos 10 o 12 años después, visitando a unas misioneras en un país muy pequeñito de Asia que se llama Tayikistán. Hace frontera con China. Es un país en el que hay 7 millones de habitantes que son todos musulmanes, pero hay una pequeña comunidad católica de 200 personas nada más. Y con ellos había dos sacerdotes y tres misioneras. Y estas tres misioneras, que eran argentinas, pues eran muy jóvenes, muy guapas, muy alegres, muy divertidas. Y en un momento dado, comiendo con ellas o cenando, le pregunté a una de ellas, ¿no? ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este si podía estar haciendo lo que quisiera? Y su respuesta fue, eso es lo que estoy haciendo lo que quiero. Y a partir de ahí, yo dije, sí, sí, y dije, aquí hay una historia, yo como periodista, o sea, pues esa inquietud de divulgar cosas buenas o cosas interesantes o buenas noticias, vi que en la vocación religiosa femenina había un misterio que yo creo que es más lejano que el de las vocaciones masculinas. Al fin y al cabo, con los sacerdotes es más fácil tener un trato, les escuchamos muchas veces, pero las monjas yo creo que tienen una vida como más oculta, más en un segundo plano, y me parecía súper interesante saber por qué se metían en un convento, ya fuese de clausura o se iban de misioneras a África o a donde fuera. Y efectivamente encontré una cantidad de historias tremendamente interesantes sobre Dios. Y para mí, al final, no son nada más que una prueba viva de que Dios existe.
Y esas historias, Jesús, las quieres trasladar ahora a esta docuserie que creo que no tienes cerrada. ¿En qué estado se encuentra y cuántos testimonios vamos a poder ver, vamos a poder escuchar también en esa docuserie?
Pues mira, estamos grabando. Hemos grabado ya tres capítulos y medio. Cada capítulo es una monja. Queremos que haya de vida activa, de vida contemplativa, que haya misioneras. Y estamos ahora mismo a mitad de camino. También estamos buscando financiación todavía, que nosotros además en Gospars producimos a través de Providencia. O sea, nosotros no tenemos ni contratos de retribución ni cosas de estas, ¿no? Pero bueno, si alguien se anima a apoyarnos con este proyecto, pues estamos abiertos. Y nos queda por la mitad de la serie, más o menos. Estamos en camino. Estos proyectos suelen ser largos, porque las agendas de las monjas, aunque parezca mentira, pero pueden ser muy complicadas. Por ejemplo, de repente pilla una cuaresma y no atienden a nadie, ¿no? y entonces tienes que esperar a la Pascua y que les encaje, en fin, bueno. Pero bueno, ahí estamos caminando mientras vamos grabando, también vamos montando. Mientras vamos montando, vamos buscando nuevos testimonios y mientras tanto, pues nos los vamos, vamos pasándolo bien, porque luego estos testimonios tienen una cosa. Fíjate que yo cuando escribí aquel libro hace 15 años, yo pensaba, hubo una persona que me dijo, un libro de monjas puede resultar muy aburrido.
Uh-huh. Y la experiencia dicho que funcionó muy bien.
Fue todo lo contrario, fue muy divertido. Yo pensé, yo digo, bueno, un libro de monjas es aburrido si lo haces aburrido, pero si lo haces divertido, es divertido. Y luego ellas, dentro de la trascendencia y de la importancia de las cosas que cuentan, pero también fue un libro muy divertido de hacer. Yo me lo pasé súper bien con ellas y te dan, bueno, te dan pautas para hacer que los momentos a lo mejor más grises de la vida pues tengan un poco de luz y de color, la verdad. Y sí que fue divertido, ¿eh? Y a la gente le gustó mucho y sobre todo le ayudó mucho. Y por eso pensamos que esta serie a través de YouTube, que podrá ver todo el mundo gratuitamente, por eso estamos buscando financiación también un poco pues a base de donativos, para que llegue a cuanta más gente mejor en este universo digital que es YouTube. Yo creo que va a aportar muchísima luz y vamos, estoy seguro de que los frutos van a ser sorprendentes e inimaginables.
Pues ahí queda ese proyecto. Hemos recordado el libro, que ahora va a ver la luz en formato audiovisual. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Y esperando ansiosos, después de haber hablado contigo, que se materialice el proyecto. Jesús García Colomer, gracias por estar en Mediodía Cope. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros y que tengáis buena tarde.
Igualmente. Cuidado si vas a coger el coche. Máxima precaución. Hay 38 vías afectadas por la nieve. En el caso de la provincia de Cádiz hay 14 carreteras cortadas por lluvias. También hay carreteras cortadas en Cáceres, en Valencia, en Murcia, en Granada, en Sierra Nevada. Afectado también todo el sistema central con problemas circulatorios, eso sí, de menor gravedad. Hasta aquí Mediodía Cope. Te quedas ya con Tiempo de Juego.